Y estamos de vuelta en Neucanto Radio y a una segunda parte tan especial, tan importante, con invitadas de lujo, como decía Fireli hace rato, como también lo comentaba Sigismundo. Realmente la selección de invitadas para para esta celebración de mes, bueno, la inauguramos con Tere Fleitas y con María Eugenia Guardia.
Bienvenidas, chicas, un gusto y un honor tenerlas acá en el programa.
Hola, mucho gusto a todos y bueno, gracias por invitarnos.
Gracias, es un honor que nos hayan elegido a nosotros para representar
al género. Qué bonito. Bueno, vamos a conocer un poco de nuestras invitadas. En este momento vamos a presentar a María Eugenia Guardia, nacida en la ciudad de Córdoba. Se define como mujer, esposa, madre y trabajadora. De muy chica comenzó a tocar el piano hasta recibirse de profesora en Córdoba. Luego estudió ingeniería química y ejerció unos años como tal, hasta volcarse de lleno a su pasión por la música y la docencia. Ejerció como docente de música en todos los niveles escolares, inicial, primario y medio, y en todos los niveles de la Escuela Superior de Música de Neuquén. En la actualidad, tiene cátedras en la carrera terciaria del profesorado de música de la escuela, de la mencionada escuela. Estudió varios años de violonchelo, integrando diversas agrupaciones de cámara junto a clavecinistas, flautistas, orquesta de cámara y la Orquesta Sinfónica Académica de la escuela. Debido a una lesión, tuvo que dejar de ejecutar el instrumento, dedicándose casi de lleno a la gestión cultural desde su puesto de secretaria de extensión en la Escuela Municipal de Música de Neuquén Superior, organizando cursos de capacitación, foros, talleres, también ciclos de conciertos, festivales, concursos, relaciones interinstitucionales con universidades, fundaciones, instituciones en el extranjero, etc. Eventualmente ha participado como pianista en conciertos dedicados a músicos tales como Ginastera, Debussy, etc. Hace 29 años que está activa, trabajando en distintos ámbitos, pero siempre con el mismo tesón y entusiasmo. Actualmente continúa con su actividad como docente y secretaria de extensión de la Escuela Superior de Música de Neuquén.
Bienvenida,
bienvenida María Teresa.
María Eugenia. María Eugenia, es que me estoy pensando en Teresita, que la voy a presentar ahorita.
La Tere, ¿cómo me dice?
Ay, Tere, te apoderaste de mí. Bueno, yo por mi parte voy a presentarte, Tere. Teresa del Carmen Freitas, ella es de Buenos Aires, pero con 30 años acá en Neuquén, así que tiene una parte de neuquina, ¿verdad? Capricorniana, con muchos años y viajera por el mundo. Ella se define como una apasionada en todo lo que hace y vive como si el mundo se fuera a terminar mañana. Es profesora de geografía, de plástica y técnicas en artes visuales y también es artesana en orfebrería. Estupendo, ya aquí he visto una de sus piezas y he quedado encantada. Estudió geografía porque quiere entender cómo es esta relación que tenemos con nuestra tierra. Ella dice que siente mucho temor por lo que le estamos haciendo al planeta y por la gran corrupción que hay en nuestra América Latina y que además acota que es de toda la vida. Asimismo, comenta que le gusta mucho el trabajo que hace cada día en la Escuela de Música, que es como su segunda casa, así la define y así la siente, y que pudo amoldar a su manera. Durante su niñez ha tenido muchas tristezas que le marcaron, pero también le forjaron. Tristezas que pudo revertir y formar así una bella familia. Ama la vida, el sol, el verano, el color, la amistad, la lucha social y cada día que al despertar lo hace con alegría porque está segura de que será un gran día. Es por eso que su deseo es que entendamos que decir a quien corresponda perdón sea desde el corazón, que eso nos cura a todos el alma. Estupenda, poeta.
Bienvenida, Tere. Bueno, en esta celebración son muchas las cosas que quisiéramos conocer de ustedes, que en sus propias voces escucharlas. comentamos siempre que bueno, que las mujeres tenemos muchas capacidades, y no solamente que tenemos muchas capacidades, también podemos desarrollarlas a la vez. Entonces, háblenos un poco de esa gama, ese gran abanico de colores que se abre, sobre todo cuando nos definimos como madre, esposa, trabajadora, mujer,
todo lo que es defensora de la tierra.
¿Qué nos pueden decir?
Mira, mi esposa siempre me dice, no puedo hacer lo que haces vos. Ustedes miran de este lado, pasan por todo el abanico hasta llegar al otro. Dice, en cambio los hombres tenemos que enfocarnos en una cosa, hacer esa, y después seguir con la que la situación siguiente. Y es verdad, nosotros tenemos todo la visual, es como que estamos dominando y viendo qué es lo que sucede. No sé si es porque somos mujeres, porque estamos atendiendo, o es algo innato de las mujeres, ¿no?
Sí, se dice siempre que detrás de un gran hombre está una gran mujer. En un caso muy personal, conocemos al esposo de María Eugenia, es un gran hombre, pero detrás de ese gran hombre, esta mujer que tenemos sentada aquí esta tarde. Cuéntanos esa experiencia, María Eugenia.
Sí, quizás sería un poco más acertado, más que decir detrás de un gran hombre, decir al lado de un gran hombre.
Eso,
¿sí? Porque si no es como siempre poniéndolo primero el hombre.
Ah, y sí, bueno, muy bien.
Es un poco una concepción medio antigua de decir la mujer está atrás del hombre, ¿no? ¿Por qué no ponerla al lado?
Sí, ya hoy día estamos a la par.
Claro,
sí. Un saludo muy especial al doctor Guillermo.
está escuchando
el programa.
sí, es como dice Tere, nosotros, no sé si es una cuestión de género, pero tenemos esa habilidad o esa capacidad de estar atendiendo un montón de cosas a la vez. Y el hecho de ser madre es un poco, yo creo que eso nos lo desarrolla, porque estamos con dos o tres hijos y a la vez con el trabajo. Y atendiendo y la comida y varias cosas a la vez, y bueno, y hay que hacerlo, no hay elección, no hay
tenés
opción.
Tenés que ir planificando y pensando en lo que va a suceder con cada uno de los integrantes de la casa, eso ya te adiestra para el trabajo y para salir, y es algo que por ahí no se tiene en cuenta, viste que
claro.
Los trabajos somos más bien relegados por el tema de los hijos y no se dan cuenta que tenemos otras habilidades que por ahí.
¿Qué extrañan ustedes de ahora que evocaste la mujer, hablaste del pasado, ¿no? De cómo se era antes, el pensamiento antiguo. ¿Qué es extraña, qué se añora o qué se podría rescatar de esa mujer de antaño?
No sé, yo en mi caso estoy feliz de vivir en este momento. Creo que la lucha que está llevando la mujer es importantísima, es muy, muy fuerte. Y no sé si quisiera vivir en otro momento o extrañar otras cosas. Uno lleva más o menos lo que quiere, no sé, en la pareja, con los hijos, va llevando lo que extraña de antes. Pero sí, lo que estamos viviendo creo que es un momento importantísimo. La mujer es somos la mitad del mundo, la mitad hombres, la mitad mujeres, y eso hay que hacerlo notar. Las mujeres hacemos muchísimas cosas que no son valorizadas, así que yo creo que este es el momento y me encanta poder vivirlo.
¿Y en tu caso, María Eugenia?
Sí, realmente yo a veces pienso cómo era mi abuela y hacia atrás, y digo que qué aburrido que era, así porque eran niñas que crecían para después cuidar a sus hijos, y bueno, y ahí terminaba su papel, cuando hoy en día cuidamos a los hijos y hacemos un montón de otras cosas, o sea, eso no es, una cosa no es prohibitiva de la otra. Entonces, qué monótona que era la vida de esas mujeres, qué pasivas.
Y entonces, ¿cómo los piensan ustedes que van a ser miradas las mujeres de la actualidad en el futuro?
Mira, yo tengo 60 años y ando por la vida como que recién soy una adolescente, así que tengo para hacer un montón y nada. Creo que muchas mujeres están en la misma situación, ¿no? Una mujer a los 40, 50 años está muy vital. Antes, tener 60 ya era ser viejo. Y ahora es como que salimos a la vida con toda la fuerza. Así que creo que ha cambiado mucho, que la mujer, como se dice, está empoderándose y buscando otros lugares. Encontrás, yo he viajado hace poco con una mujer piloto, Y me encantó, me pude sacar una foto con ella, porque digo, a ella no le debe haber sido fácil. Y cuántos lugares que estamos ocupando, y que bueno, adelante.
Sí, bueno, en el caso del canto, por decir algo, mucho tiempo pasó para que las mujeres pudieran cantar. O sea, era tan frustrante para los hombres de una época que una mujer cantara en una iglesia o se presentara un escenario, que preferían castrar a los niños para que mantuvieran sus voces infantiles y pudieran cantar roles femeninos y pudieran cantar en la tesitura que se necesitaba. O sea, teniendo quién sabe cuántas mujeres talentosas en el área del canto y preferían hacer este tipo de atrocidades, por decirlo.
Sí, y de ahí la tradición de coros infantiles de niños. Por ejemplo, los niños cantores de Viena. Ya que no se permitía, por ejemplo, en las iglesias la entrada y las niñas que pudieran cantar, ¿no?
¿Pero a raíz de qué sería esto? ¿Por qué tanto el miedo a la mujer en no darle el lugar? Yo nunca lo entendí. Pero bueno.
Eso desde el punto de vista cultural, puede hacer que el hombre, te hablo como hombre, en algún momento se sienta amenazado. Ante esa posibilidad de la mujer, como lo dije antes, inclusive de dar vida. De hecho, eso me parece una manifestación de suprema ignorancia, cuando de repente un hombre se molestaba porque me has dado una niña, yo deseaba un varón. Y entonces,
es el hombre que da el sexo.
Exacto,
los reyes,
¿no?
En el reinado, hasta que tuviese el varón, si no.
Exactamente. Y todas esas cosas, inclusive a nivel legal, eso está plasmado en muchas leyes en Latinoamérica y en todo el mundo. En las monarquías, que eso es ley en algunos países. Uh-huh. Entonces, sin embargo, a veces me pongo del lado del hombre. El hombre, cuando es niño, y cuando le dicen que tú vas a tener muchas novias, y a las chicas le dicen, tú vas a tener un novio y tú te vas a casar, ¿sí? Inclusive se adelanta. Entonces quisiera compartir con ustedes eso, ¿no? Que difícil para el niño, varón, sentirse presionado, porque inclusive las madres, las abuelas, por lo menos en Venezuela, le dice, usted va a tener muchas novias, usted va a ser el rey de las mujeres. Entonces, ¿cómo qué pasa en Latinoamérica? Y si en esta pregunta vital, que es el caso de Venezuela, y lo digo por la vivencia, es que se está dando de que quizás ese machismo que tanto daño ha hecho en todos nuestros países sea sembrado quizás por las madres o las abuelas que los criaron.
Sí, sí.
Pregunto.
Sí, sí, seguramente porque ellas tuvieron esa vivencia y aprendieron así, que su papel, su rol era totalmente pasivo y que habían nacido para casarse y tener hijos. Y ese era ahí terminaba su función. Y después criar los nietos y bueno, y esa era su función en la vida. No, nunca se les ocurría salir a trabajar o tener otras inquietudes, estudiar.
Claro.
No estaba dentro de los planes. Yo me imagino que mi abuela, mi bisabuela, nunca se les hubiera ocurrido a ellas estudiar más allá de lo necesario para saber leer y escribir y ni nada más. Y hasta ahí llegaban sus...
Y ustedes como mujer, perdón, Fireli, ustedes como mujeres de vanguardia hoy en día que llevan adelante, que les ha tocado criar hembras, varones, por decir algo, porque les ha tocado formar estos futuros hogares o estos futuros madres y padres que van a estar dentro de una sociedad, ¿cómo han hecho ustedes para esa crianza de esos hijos? ¿Cómo han podido equilibrar esos valores que se les da como a las niñas que se les dice para que ellas puedan ser el día de mañana grandes mujeres? ¿Qué se les dice a los hombres, a los varoncitos, para que vayan creciendo con esa visión?
Yo creo que más que todo no es lo que se les dice, sino lo que vivencian, lo que viven y el ejemplo que ven, ¿sí? En mi caso, mis tres hijos, tengo un varón y dos hijas, me han visto a mí siempre trabajando, a la par, los dos hemos trabajado siempre con mi marido, y bueno, es el ejemplo que ellos tienen, no es que yo me he quedado a cuidarlos y a hacer la comida y nada más, y ahí terminaba, no, siempre, sí. Y por supuesto que con dificultades, porque bueno, como dijo Fireli, yo soy de Córdoba y no tengo familia acá, entonces nunca he contado con familiares para que me cuiden los chicos, entonces aún con esa dificultad siempre seguí trabajando, no fue motivo, y creo, y Tere, estás en la misma situación.
Yo también vine de Buenos Aires y no tuve a quien me cuidara los chicos, y ellos me vieron estudiar de grande. Yo empecé a los 38 años mi carrera de geografía, más grande las otras, así que ellos fueron mi ayuda porque se tuvieron que cuidar solitos mientras yo estudiaba. Tengo dos hijos varones que ya están en la vida, ya tomaron su camino, y bien, gracias a Dios. Uno está casado, el otro vive solo, pero ellos han visto una mamá luchadora, emprendedora, que estudia, que trabaja, y bueno, ellos pusieron el hombro también a su modo, como mi pareja, mi marido, que me ayudó muchísimo para que yo pueda estudiar a esa edad, donde tendría que estar en casa según las órdenes anteriores. Pero bueno, ahora ni siquiera estoy en casa porque ando luchando por las calles.
Entonces, al lado de estas grandes mujeres, también están grandes hombres.
Sí. Una preguntita para que nos recreemos en las ciudades. Buenos Aires, Córdoba, Neuquén. Costumbres particulares que tenga la mujer cordobesa, la mujer de capitalina de Buenos Aires, a la mujer de Neuquén, ¿hay un punto de encuentro en ello? O
en mi caso me sentí igual porque Neuquén es una gran ciudad, es el portal de la Patagonia, así que es una ciudad muy importante. Yo por ejemplo vine acá y me encontré con una universidad a la que dije, ¿por qué no estudiar? Teniendo mis hijos chicos, y bueno, accedí. En Capital, vivía a 25 kilómetros más o menos, se me hacía difícil ir a la capital a estudiar, entonces era esto de ir a trabajar. Pero acá pude tomarme el tiempo, esto te da el tiempo, Neuquén te da otros tiempos distintos a los de Buenos Aires, pero es una gran ciudad igual. Así que no encontré demasiada diferencia, salvo esto de los tiempos un poquito más...
¿Y en tu caso? Sí, yo viví en Córdoba capital, así que Córdoba es una ciudad grande. Sí, notamos la diferencia. Neuquén siempre lo hemos notado hasta el día de hoy, 25 años después, una ciudad mucho más chica, más tranquila, con otro ritmo, con otro movimiento, sí, con otros peligros. Por suerte, Córdoba es una ciudad grande, más peligrosa, con otra... es variables, que por suerte en Neuquén no. Y bueno, ahora, hoy en día, cuando viajamos a Córdoba, extrañamos esto de que nos hemos acostumbrado a Neuquén, que realmente es una ciudad más tranquila, más chica, las distancias son más pequeñas realmente.
A mí me pasaba en Venezuela, a mi esposo y a mí. Los dos somos de la capital, y cuando estábamos mucho rato, ya extrañábamos un poco Maracay, decíamos, cónchale, pero ¿qué nos íbamos a imaginar que íbamos a llegar a extrañar otra ciudad así?
Claro.
Eso sí, pasa. Sí.
Bueno, a mí me pasó con Neuquén. Les comparto que recientemente, hace como unos 2 meses, fui a hacer una gestión allá a Buenos Aires, y de ida por vuelta, pero ya estaba desesperado por volver a Neuquén. Entonces, cuando monto el colectivo de regreso, le digo, vuelvo a casa.
Y eso que no tomaba el agua del río, que dicen que si no tomaba agua del río.
Bueno, según el padre Carlos, si ya tomé de la cañería, ya tomé la
agua. Entonces ya somos neuquinos. Bueno, qué bueno celebrar entre risa y alegría desde ya, conmemorar el Día de la Mujer con toda esta experiencia. Hablamos de la mujer y hablamos de la cultura, conocer un poco más de cada región. Hablabas de la defensa de la naturaleza, el aporte de la mujer en desde ese clamor de la naturaleza.
Yo hablábamos antes, yo creo que en realidad la gente en la... todos los que conocemos, con los que hablamos, yo no sé si se están dando cuenta de lo que está sucediendo con la tierra. Decía, estábamos viendo hace muy poco en el Caribe el tema de los sargazos. La temperatura del agua está subiendo. Hace poco nos enteramos que en Tierra del Fuego hizo 30 grados. Nunca pasó eso. Digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? No es cuestión de nosotros cada uno, es cuestión de estados. Estados Unidos no quiere bajar la cantidad de emisiones que se hace en la atmósfera, y entonces eso tiene que ver con políticas. con políticas muy fuertes, pero que no nos estamos dando cuenta para pedir que se revierta eso. Digo, no nos ponemos los firmes para decir basta, basta con esto, porque el día que nosotros ya no estemos, la tierra va a seguir.
Sí,
somos nosotros los que no vamos a estar. Sí. Y yo siempre que daba clase le decía a los chicos, ¿saben por qué están investigando Marte? Porque seguramente vamos a tener que parar en otro lugar porque esta la vamos a dejar destruida.
Claro.
Pero bueno, es algo que me preocupa muchísimo. Voy escuchando todo lo que tiene que ver con las noticias y me preocupa. No sé qué le vamos a dejar a nuestros hijos.
Exactamente.
María Eugenia, ¿y el aporte de la mujer en la música en relación a esta área que en la que tú te desenvuelves?
Yo creo, respecto a lo laboral, justamente lo que hablábamos de las diferencias en el ámbito docente, realmente no hay, eso lo hemos hablado a veces también en la escuela, no hay diferencias en cuanto a si uno es mujer o es hombre, realmente hay igualdad. En otros ámbitos, por ahí sí, yo que también ejercí como ingeniera, ahí es diferente el hecho de tener el rol como mujer o como hombre y qué implica el trabajo, si sos mujer o si sos hombre. O sea, las condiciones son iguales, pero bueno, hay que ver si uno como mujer se lo puede llevar adelante o quiere resignar cosas que por ahí un hombre las resignaría respecto a los hijos, sobre todo. En cambio, en la docencia no, hay bastante igualdad. Y en la cuestión, en el ámbito musical hay bastante igualdad. Realmente los accesos son por capacidad, ¿sí? No por si sos hombre o mujer.
Es más, en la docencia casi es un mundo más de mujeres.
Ok.
Sí.
Chicas, bueno, nos marca el reloj 20:28. Para ir cerrando, quisiéramos escuchar de ustedes un mensaje a esta juventud que se levanta, a estas mujeres o estas jóvenes que están en una etapa crucial y sobre todo en un país donde se está defendiendo tanto el derecho a la mujer. Un mensaje para estas jóvenes.
Yo en mi caso quiero invitar a todas las chicas de todas las edades a la marcha de mañana, que va a ser a las 18 horas, en el monumento, y distintas luchas, porque van a confluir las chicas con pañuelos verdes, con pañuelos celestes, con los pañuelos rosas, con los pañuelos naranja, que vengan todas, porque es un momento donde tenemos que unirnos y ver, y bueno, que hay mucho para hacer. Nosotros comenzamos con una lucha, pero hay mucho por hacer, hay que cambiar mentalidades. Hay que cambiar grupos etarios con todo lo que tengan que ver con estos mandatos que se tiene y que, bueno, que hay que revertirlos. Hay que quedarse con lo bueno, pero hay que cambiar todo lo otro que no sirve.
Sí. Yo les podría decir a las chicas que estudien, sobre todo que estudien, que se perfeccionen y que eso las va a hacer, más allá del género, estar en buenos lugares y realizarse y ser felices.
Bien, muchísimas gracias a María Eugenia Guardia y a Tere Freitas, nuestras invitadas especiales del día de hoy.